Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Lo que está ocurriendo desde hace dos días, otra vez, en la Plaza Maidán, en la Plaza de la Independencia de Kiev, en Ucrania, es una batalla con armamento de guerra que se añade a los escudos, las porras, los palos, los botes de humo, los adoquines, las bombas incendiarias y todo lo que sirva para causar el mayor daño posible, incluido matar. En lo que llevamos de día, alrededor de 30 muertos y casi 100 desde el martes. A pesar de la presunta tregua de anoche, que empezamos a contar en La Linterna en la última hora del día de ayer, que no fue seguida por los combatientes de la oposición en la plaza. Se combate con armas de fuego, porque la policía además ya está autorizada a emplear ese material para responder. Además del número de muertos entre opositores y policías, hay que destacar que, según los opositores, tienen retenidos o secuestrados a 67 agentes. Les recuerdo que la mecha de este conflicto es la negativa del gobierno a firmar un acuerdo, del gobierno de Yanukovych, a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, con el contagio de valores democráticos que se supone. Estados Unidos ha pedido la retirada de las fuerzas de seguridad del centro de Kiev y la Unión Europea ha acordado la congelación de activos y la anulación del visado para quienes ejerzan la violencia. No se ha determinado al grupo de personas a las que irían dirigidas estas medidas, pero entre ellas no estaría el presidente Yanukovych, a quien se mantiene como interlocutor. De hecho, los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Polonia siguen en Kiev. Y ya ven que la respuesta de la Unión Europea es tibia y ambigua. Porque claro, te tienen que poner de acuerdo 28. Y a lo mejor los 28 no piensan lo mismo en este asunto. Pero el caso es que esa es la respuesta, la de la Unión Europea. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania y pendientes también de Venezuela. Ojo con Venezuela, donde la oposición está denunciando a estas horas una ola de represión brutal a raíz de la detención de Leopoldo López, uno de los líderes opositores al régimen socialista bolivariano del presidente Maduro. Él va a lo suyo, ha anunciado que va a regalar un iPad a cada uno de los universitarios que le parezca oportuno. Van 6 muertos en las últimas horas, muertos por disparos de bala. Porque si te asomas a una ventana con una cacerola para protestar contra Maduro, los paramilitares de Maduro te disparan. Los que van a pie o los que van en moto. Estaremos también en el tiempo de La Linterna en conexión con Caracas para contar lo que allí está ocurriendo, donde hay una represión brutal por parte de los bolivarianos de Maduro. Aquí en España es noticia la publicación de la declaración de la infanta doña Cristina ante el juez Castro el pasado 8 de febrero, sábado, en Palma de Mallorca. Nos hemos enterado, porque se ha entregado a las partes personadas en el caso, la transcripción de las palabras de la hija del rey. Ya saben que estuvo declarando desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Es decir, que hubo muchas preguntas. Lo primero que han hecho las partes es contarlo, claro. Y también contar las veces que la infanta dijo no lo sé o no sé. 412. No lo sé o no sé. 82, no recuerdo. El resto de las respuestas despejadas de esta manera fueron 58 veces lo desconozco, 7 no me consta, 7 no lo sabía y 1 no tenía conocimiento. También dijo que en su casa no se hablaba de negocios o que desconocía la actividad de la empresa Aizón, en la que según la instrucción se desvió el dinero del Instituto NOS, donde se blanqueaba ese dinero. Que tampoco habló con el rey sobre NOS y que nunca hubiera consentido que se le hubiera utilizado como escudo fiscal de Urdangarín. Y en un momento dado también la infanta le dijo al juez: casi me ofende, señoría, cuando le preguntó sobre si había un trato privilegiado por parte de Hacienda. Y respondió: se me ha sometido a un mayor escrutinio por ser la hija del rey. Casi me ofende, señoría. Todavía no ha tomado su señoría una decisión sobre el horizonte penal de la infanta, que ya estaría bien a estas horas tenerlo. Sigue el juicio, por lo tanto, ante la opinión pública, con el conocimiento público ya de esta declaración. Sigue el juicio en el escenario público y si algún día llega el juicio en la sala, pues ya no quedará nada, porque en España hemos decidido que los juicios son en las calles y no en los juzgados. Pero en fin, a ver si acaba esto de una vez y sabemos si el juez Castro termina o no termina, si acaba, si no acaba, si toma una decisión, si la contraria. Pero de momento, mientras tanto, toda la transcripción es pública ya y todos sabemos lo que pasó y cada uno puede tomar su decisión. Cuando llegue el juicio, si es que llega el juicio, pues ya veremos si hay alguna novedad. Por lo demás, el senador y diputado autonómico del Partido Popular es senador y diputado. Ya saben ustedes que en el Senado elegimos senadores en las elecciones y luego las comunidades autónomas designan pues a un diputado, dos, tres, cuatro, lo que les corresponda, además senadores. Y tienen dos cargos, senadores y diputados autonómicos. Pues Francisco Granados, que fue mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno Regional de Madrid, ha explicado en declaraciones a la cadena COPE en el programa La Mañana, ha anunciado ahí su renuncia a los escaños de senador y diputado autonómico en Madrid, tras publicar el diario El Mundo que ha tenido una cuenta en Suiza hasta hace unos meses, entre 4 y 5, y que llegó a tener 1,5 millones de euros, fruto de su trabajo en la banca de inversión antes de entrar en política en 1999.
En horas o en días, no sé, don Ernesto, porque eso no es una cuestión menor, porque todo el mundo va a interpretar, o una parte de la gente puede interpretar que me voy porque hay algo de verdad en todo esto, pues, pero sí, probablemente tomo la decisión en pocas horas. Todo tiene un límite, como digo, tampoco yo en este momento tengo un cargazo, en fin, en la administración que me llene desde el punto de vista personal, sino todo lo contrario.
Un cargazo que me llene. No tengo un cargazo que me llene, con lo cual me voy. Es decir, que tener un escaño en el Senado y otro en la Comunidad de Madrid en el Parlamento no son cargazos. No, bueno, por lo menos es un trabajo, o un par de ellos, pagado con el dinero de los impuestos. Luego se quejan los políticos de la mala imagen que tienen ante la sociedad, porque cuando se ponen a hablar por la radio, se piensan que están hablándole a las macetas. Que las macetas ni sienten ni padecen, las riegas de vez en cuando y te vas. Y se creen que los contribuyentes somos como las macetas, que nos riegan un ratito, ¿eh?, cada 4 años, y nos cuentan las milongas en las campañas electorales y luego se van. Eso sí, luego a cogernos la pasta de los impuestos, claro. Y dice, me voy porque no tengo un cargazo. Total, ¿qué más me da? Y el que le está escuchando puede pensar, claro, tenía usted 1,5 millones de euros en Suiza, ¿qué más le da a usted? Si no tiene usted un cargazo, pues se va. Si estaba en política para hacernos un favor, haberlo dicho antes, porque hubiera supuesto un ahorro al contribuyente. La presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, hoy ha dejado caer a Granados.
Pues me parece estupendamente bien. Eso quiere decir que no debe tener las pruebas de haber repatriado el dinero, o que, en fin, no lo sé, hablaré con él. Pero me parece que eso es un gesto de dignidad. Un político no puede tener cuentas en Suiza.
Pues quien tenga una cuenta en Suiza y un par de cargos públicos tiene un problema, y que se las apañe, por lo tanto. Allá él y su problema. Sepan que el PSOE pide una comisión de investigación para esclarecer la actuación de la Guardia Civil el pasado 6 de febrero en Ceuta. Hoy el PSOE se ha abstenido en la moción de Izquierda Unida que pedía la reprobación del ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, que fue ministro del Interior y es secretario general del PSOE.
Averiguar, tratar de averiguar lo que pasó, información, que se nos dé información. No es posible que el Congreso se entere de lo que pasó por vídeos que salen aquí y allá. No es posible en un tema tan grave como este. 15 muertos.
15 muertos que, según la Guardia Civil, que tuvo bajo su mando, información tiene Pérez Rubalcaba de la Guardia Civil, aunque ahora no estén bajo su mando, 15 muertos en una avalancha en el lado marroquí. La mayoría se ahogan en esa avalancha. Luego la Guardia Civil dispara material antidisturbios, pelotas de goma, contra los que nadan hacia la costa. Y no han fallecido. Y dejan de hacerlo cuando se acercan a menos de 25 metros. Cuentan ahí los compañeros de ABC que los agentes rescataron del mar al menos a 9 de ellos. ¿Es necesaria la información para saber la verdad de todo esto? Pero el exministro del Interior, Pérez Rubalcaba, sabe que es muy fácil echar 15 muertos en la responsabilidad de un gobierno sin pruebas. Y si las hay, que se depuren las responsabilidades políticas, y las otras también. Y si alguien ocultó datos, también. Y si hubo excesos en la defensa de la línea de la frontera en la playa que formó la Guardia Civil, pues si hubo excesos, que se paguen. Y sobre todo, que la Guardia Civil tenga claro lo que hacer en cada momento. Y si tiene el respaldo o no del gobierno y del principal partido de la oposición. Gobierne quien gobierne, porque esta es una cuestión de Estado, la de la seguridad de la frontera. Aquí hay dos cuestiones. Una, la seguridad de la frontera, que tiene solución, con unos protocolos y unos instrumentos. Y otra, el hambre. Los que huyen del hambre, buscando el dorado a este lado de la valla. Esa es otra cuestión, mucho más complicada, y que requiere muchas más cosas. Como ha recordado el secretario de la Conferencia Episcopal, del portavoz de los obispos españoles, José María Gil Tamayo.
La regularización, sí, porque eso es garantía de una vida digna para los inmigrantes, una labor conjunta de todas las fuerzas políticas por solucionar este problema, no como controversia política, sino como acción conjunta por el bien común que afecta a una parte de la humanidad que son los más desvalidos, políticas, vuelvo a repetir, de prevención en los países de origen. La Unión Europea tiene que en esto ser más generosa.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Fondo Monetario Internacional destaca la mejora de las condiciones financieras en España desde que se pidió el rescate de los bancos con problemas. La prima de riesgo ha bajado un 75% y la bolsa ha subido un 50% desde julio de 2012.
Las acciones de Sacyr han subido más de un 4% hoy después de que se hayan reanudado las obras de ampliación del Canal de Panamá. El consorcio que lidera la constructora las paró al no llegar a un acuerdo sobre los sobrecostes.
Industria desvincula la decisión de Iberdrola de invertir menos en España de la reforma energética. Dice Soria que la compañía de Sánchez Galán lo está haciendo desde 2009. Las renovables se han sumado hoy a las críticas de las eléctricas contra el gobierno.
El presidente de la Generalitat ha dado el primer paso para la creación de una hacienda propia. Artur Mas ha reiterado que su objetivo final es que Cataluña pueda recaudar y gestionar todos los tributos, tanto autonómicos como estatales.
Partido Popular y PSOE apoyan la moción de Unión Progreso y Democracia que rechaza el plan soberanista de Cataluña. Tras la votación, Rubalcaba ha dicho que no se puede de estar cada 15 días pidiendo al Congreso que ratifique la vigencia de la Constitución.
Aumenta en casi 2 millones de euros la cantidad recaudada por la Iglesia Católica a través de la casilla de la declaración de la renta en el último ejercicio fiscal. 9 millones de contribuyentes la marcaron.
En Venezuela la oposición vuelve a salir a las calles para protestar contra el régimen de Maduro. Las ONG denuncian que en las últimas manifestaciones hubo más de un centenar de heridos. 6 personas han fallecido en 10 días.
José Luis Zazatornil Saza ha sido galardonado con el premio Toda una Vida que concede la Unión de Actores. Los premios serán entregados el próximo 10 de marzo.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado al Barcelona como persona jurídica por un delito fiscal en el fichaje de Neymar. Así lo pidió la Fiscalía, que considera que el club azulgrana defraudó a Hacienda 9 millones de euros.
La final de la Copa del Rey se jugará el miércoles de Semana Santa, el 16 de abril, en Mestalla, a las 9:30 de la noche. Tanto el Real Madrid como el Barcelona contarán con 19.300 entradas. El 20% restante va a quedar en manos de la Federación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y tan en manos de la Federación. En la última final de Copa se quedaron tan en manos que había asientos vacíos en la zona correspondiente a la Federación. Esto del reparto de las entradas, bueno, esto es de la rañaga de los deportes, no mi competencia. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones. Por Rubén Martín a las 8:30 en la linterna. También lo que a ustedes les parezca oportuno sobre las entradas, lo que quieran, a través de los canales habituales, las redes sociales. ¿De qué te ríes, Marta?
Pues que quieres una entrada, habrá que pedirla, habrá que llamar a alguien, porque
no,
vamos,
yo
no se te puede dejar
pasado,
sin
ya
entrada.
Ya me tocó el año pasado.
Bueno, este año también.
No me tocáis.
Bueno,
me tocáis, venga.
Te daremos libre para que vayas.
Dale.
Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, también en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, ¿eh? Para esto no hace falta entrada. Usted coge el teléfono, llama, que no le cuesta nada. 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si están echando las eléctricas un pulso al gobierno por introducir cambios en el recibo de la luz. Ahora mismo el 62% de los oyentes opina que sí que existe ese pulso, frente a un 38% que dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Pepe dice rotundamente sí. El problema es que los clientes no pueden echar ningún pulso. Y en el Twitter de la Linterna, Esther comenta, claro que sí, que se pongan de acuerdo ya. Tiempo, el pronóstico, Belmonte.
Mañana viernes volveremos a utilizar el paraguas. El día amanecerá muy cubierto en el País Vasco, Navarra y Cordillera Cantábrica. Esas precipitaciones podrán desplazarse hacia el interior y algunos puntos del norte de Andalucía y Castilla-La Mancha conforme avance la jornada. En las Islas Baleares y en las Canarias también habrá chubascos ocasionales. La cota de nieve baja se situará entre los 700 y 900 metros en el norte y entre los 1.300 y 1.800 en el resto. Las temperaturas bajarán principalmente por la noche, mientras que el viento soplará con fuerza en la zona de Costa Gallega y en el Valle del Ebro.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hasta ahora el tanatorio madrileño de la M30, donde está instalada desde hace unos minutos la capilla ardiente del economista David Tawas, fallecido la pasada madrugada a los 59 años a causa de un infarto de miocardio. Tawas fue responsable de la oficina económica del gobierno Zapatero entre los años 2006 y 2008. Hace una semana estaba aquí, en este estudio de La Linterna, presentando su último libro sobre los orígenes de la crisis y las posibles soluciones. Unía móvil de la cadena COPE. José Luis Lillo, Álvaro Coutelén.
Familiares y amigos, se siguen velando a esta hora el cuerpo de David Tawas. Tenía tan solo 59 años y un infarto se lo llevó anoche. Por este tanatorio de la M30 han pasado ya numerosas personalidades, por ejemplo, la exministra socialista de Economía, Elena Salgado.
Tenía todavía mucho que ofrecer y de hecho pues aportaba todos los días con su criterio y con su cariño. Ha sido un disgusto tremendo para todos los amigos.
En representación del gobierno han acudido el actual director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, quien ensalzaba la figura de Tawas.
Una triste pérdida de un gran economista que ha prestado un gran servicio público a este país.
También presentes muchos constructores como Juan Miguel Villarmir o Luis del Rivero para recordar al que fuera presidente de su patronal, y a esta hora continúa acompañando a las viudas y a sus hijos el exministro de Industria y gran amigo de Tawas, Miguel Sebastián. El cuerpo de Tawas será incinerado mañana en el cementerio de la Almudena.
Descanse en paz, David Tawas. Toca el confidencial.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Triste.
Lo primero, un recuerdo, porque hace una semana, en la tertulia de las 10 de la noche, estuvo acompañándonos, estábamos los tres, con David Tawas, que estaba presentándonos su libro sobre los orígenes de la crisis, las soluciones a la crisis, y bueno, pues una semana después estamos contando que se ha ido, ¿no?
David Tawas y su voz inconfundible.
Inconfundible, una voz rotunda.
Me dicen que es que estaba haciendo un gran esfuerzo en la promoción de su libro, estaba en muchos sitios, estaba un poco quizá demasiado estresado y le ha dado un infarto fulminante, que era una cosa inesperada, ¿no? Porque era un hombre joven, tenía 59 años.
Muy joven.
Y tenía buena salud, parece, pero bueno.
Sí, y una de las mejores cabezas de la economía española, ¿eh?
Estaba con su libro.
Sí, muy triste, muy triste. A mí me ha impactado mucho esta mañana.
Acuérdate, Federico, que estábamos aquí escuchando, le mirábamos con muchísima atención, porque fue muy agradable con él.
¿Te acuerdas que luego cuando se marchó, que yo le dije, oye, me tienes que escribir un artículo para no sé qué? Sí, llámame.
Sí, y además se marchó de aquí diciendo, vuelvo cuando queráis aquí a La Linterna, vuelvo cuando queráis, las veces que queráis, o sea, en fin.
Eso es que estuvo bien con nosotros.
Bueno, Fernando, tienes que contar
estamos hablando de del libro de Tawas, te voy a hablar de algo que es más que libros, porque, hombre, viene una actividad editorial muy notable en los próximos meses, porque, ¿sabes lo que ocurre en noviembre del año que viene, verdad que sí?
Que se cumplen 40 años de los 40 años.
40 años de la muerte de Franco y 40 años del ascenso del rey. Uh-huh. Y yo creo que, por lo menos, conozco 7 libros.
¿Siete?
7. Incluyendo el de Pilar Urbano que contábamos el otro día, el malhadado de Pilar Urbano que contábamos el otro día.
No tiene ningún tipo de visado o visa de la Casa del Rey.
No, ¿cómo va a tener?
Nada.
En fin, bueno, algún día hablaremos de eso.
Nada.
Pero 7, sobre Franco, sobre el rey y los 40 años de los 40 años. Y te voy a decir una cosa, no es nada baladí esta efeméride. Si creemos que esto dura periodos de 4 décadas, 40 años de los 40 años, pues en fin, eso significa que aquí estamos al final de una era y al principio de otra muy importante. Yo solo te digo que yo soy de los que cree que el rey tendrá que abdicar más bien pronto que tarde. Soy de los que creen que el príncipe debe asumir sus papeles crecientemente importantes. Esto que va a hacer el domingo con Artur Mas, la cena,
a mí
me parece, es muy importante, sobre todo por lo que significa que alguien está tomando aquí iniciativas y riendas, que esto ya era hora de que pasase. Uh-huh. Va a ser importante el comunicado de ETA, yo creo, a mí me lo parece. Hay gente que siempre minimiza los comunicados de ETA, pero yo creo que esto son pasos adelante. Y efectivamente estamos entrando en una nueva era y toda esta actividad editorial de, oiga, hemos llegado hasta aquí,
sí.
Yo mismo estoy escribiendo un libro sobre los 40 años de los 40
¿Ah,
años,
sí?
Yo mismo.
Ya nos contarás, Fernando,
entonces,
ya nos contarás.
Yo soy uno de los 7 que conozco, así que lo digo.
Bueno, ya hablarás de tu libro. Que se te nos va el tiempo y Federico tiene que hablar de las claves de Navarra.
Si no hablamos
pues,
de mi libro,
pues mira, tiene que ver con una última cosa que acaba de mencionar Fernando, que es ese comunicado de ETA.
Sí.
En el Partido Popular está convencido de que todo lo que está pasando en Navarra, este de pronto fortaleza que está cogiendo Bildu en Navarra, tiene mucho que ver también con ese proceso de que está llevando la banda terrorista. Y desde luego van a cerrar filas con Yolanda Barcina hasta el punto de que hoy ya la dirección del PP se está poniendo en marcha con una serie de comunicados y de actos que van a hacer para recordar que se va, que el PSE, que el Partido Socialista, pero el PSN va a pactar con Bildu, tiene toda la pinta de que eso es lo que va a seguir adelante,
censura,
la moción de censura contra Yolanda Barcina,
sí.
Que el Partido Popular va a cerrar filas con Yolanda Barcina, que incluso en unas elecciones van a estar dispuestos a darle los votos, es decir, a ir juntos de la mano en esas elecciones, porque quieren luchar contra la presencia de Bildu, que según las encuestas se puede convertir desde luego en la fuerza que más que de política que más crezca en Navarra,
al borde de ser la primera,
porque UPN perdería de lo que tiene ahora, se quedaría probablemente entre 14 y 16 escaños, pero es que el Partido Socialista bajaría a menos de 10, en torno a los 6-8 escaños.
Tiene 9 ahora,
Tiene 9 ahora. Entonces, y Bildu crecería, sin embargo, de una manera espectacular. Entonces, yo lo que digo es eso: el Partido Popular va a poner toda la carne en el asador en defender a Yolanda Barcina, no tanto por Yolanda Barcina o por UPN, sino para hacer todo lo posible por cerrar el paso de la llegada de los Bildu etarras al Parlamento Navarro.
Lo dejamos ahí de momento. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui, que te vaya bien.
No me dejas hablar de mi libro.
Ya te dejaré hablar de tu libro. Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Abre tu depósito naranja hasta el 20 de febrero. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes, sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 deportes, antes noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fue la primera compañía española en pisar las tablas del mítico Teatro Globe de Londres. Rakata, Fundación Siglo de Oro, cumple 10 años Ramón García Pellegrín.
Y lo celebra estrenando esta noche en los teatros del canal el drama El castigo sin venganza de Lope.
Una obra que ya ha visto María Gutiérrez.
La Fundación Siglo de Oro cumple 10 años. Para celebrarlo rinde homenaje al Fénix de los ingenios Lope de Vega, estrenando El castigo sin venganza, dirigida por Ernesto Arias, y El perro del hortelano, de la mano del director británico Lawrence Boswell. Rodrigo Arribas es presidente de la Fundación Siglo de Oro.
Creemos en que la capacidad magistral de un autor como Lope de Vega para plasmar la naturaleza y esencia del ser humano, sus conflictos, en sus deseos, en sus virtudes y en sus profundos defectos, es identificable y empatizable por el espectador del siglo XXI.
Desde hoy hasta el 16 de marzo pueden verse en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
El Centro Dramático Nacional estrena esta noche El arte de la entrevista en el Teatro María Guerrero.
Cuenta la crisis que provoca en una familia un trabajo escolar. La hija adolescente tiene que hacer una entrevista. Su madre le sugiere que se la haga a la abuela. Juan Mayorga, autor de la entrevista.
La entrevista a la abuela, y cuando a la abuela le pones la cámara delante, de pronto revela algo de su pasado completamente inesperado que de algún modo desestabiliza toda la vida familiar.
José Saza Tornil. Saza, premio Toda una Vida de la Unión de Actores.
88 años y más de 100 películas contemplan a Saza, ganador del Goya por Espérame en el Cielo. Saza recibirá el homenaje de toda la profesión el próximo 10 de marzo en la gala de los Premios Unión de Actores.
Un premio literario nuevo para dar a conocer a nuevos autores es la intención del premio Dos Pasos, en el que colabora el Corte Inglés. Efi García.
12.000 euros la publicación de la obra y formar parte de los autores que representa la agencia literaria es la triple compensación que conseguirá el ganador del premio Dos Pasos a la primera novela. Una valiente iniciativa que nace con vocación de continuidad y con un objetivo claro, el que nos cuenta el escritor Fernando Marías.
Es la pasión de encontrar de verdad una gran voz. Ojalá encontráramos a ese novelista que en este momento no tiene quien le apoye para publicar y le permitamos convertirse en un escritor estupendo, tan bueno que dentro de 150 años, cuando se haga un premio parecido a este, pregunten qué premio sería el de referencia para ustedes y la persona que estuviera en la mesa dijera, pues la primera edición del premio Dos Pasos.
Hasta el 30 de mayo está abierto el plazo de presentación de trabajos para todas aquellas personas que nunca hayan publicado una novela.
La editorial Alfaguara cumple medio siglo y lo celebra con la presencia en 20 países de Latinoamérica, a pesar de la crisis y del descenso de ventas en casi un 45% en 5 años.
Además, Alfaguara ha organizado un encuentro literario de alto voltaje para el 12 de mayo con Vargas Llosa, Javier Marías y Arturo Pérez Reverte. La directora de la editorial, Pilar Reyes, convive con los rumores de una compra por parte de Penguin Random House y luchando contra la crisis.
Yo creo que la industria editorial ha cambiado. Evidentemente, la crisis ha afectado al consumo y en ese sentido, la compra de libros, todo lo que se pueda hacer desde la esfera pública para combatir la piratería, bienvenido.
¿Qué le pasa a este hombre, Ramón?
Pues ahí lo tienes. David Bowie ha sido proclamado a sus 67 años, 67 tacos, mejor artista británico del año en la gala de anoche de los premios Brit, y eso que competía con músicos bastante más jóvenes. Uno de esos grupos, Arctic Monkeys, se llevó el premio al mejor álbum del año y a la mejor banda.
Enseguida al deporte, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.